Nelson de León es psicólogo, magíster en salud mental del Centro de Posgrados de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, especialista en psicoterapias en servicios de salud de la Facultad de Enfermería, profesor grado 3 del Instituto de Psicología Social. ¿Una precisión sobre esto, don Nelson?
Diplomatura, Facultad de Medicina.
De Medicina, correcto. Y actualmente integra esta Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental junto a más de 50 organizaciones sociales que pretenden cambiar el modelo de atención en salud mental para incluir una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias por estos minutos, Nelson.
Buenos días, es un gusto.
¿Una perspectiva de derechos humanos que no existía hasta el momento?
Bueno, una perspectiva de derechos humanos que ha venido desarrollándose en las últimas décadas y que básicamente en el campo de la salud mental diríamos que ha comenzado a tomar fuerza a partir de lo que han sido las consideraciones de organismos internacionales, OPS, OMS, así como tiene que ver con los principios de protección y de mejora para la atención de la salud mental del año 91, y dentro de otros, y luego básicamente la última que tenemos, que es un tratado fundamental y que en los últimos tiempos, el mes pasado, hace dos meses, estuvo realizando recomendaciones, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Yo creo que a veces cuando uno considera estos asuntos desde la mirada del derecho humano, advierte como un tic de la sociedad de invisibilizar estas situaciones. ¿Hay algo de eso?
Sí. Bueno, exactamente, la locura.
O sea, no hay derecho humano en tanto el ser humano que se cree diferente y mejor invisibiliza la situación dramática del otro.
Sí, hay una invisibilidad, por eso la importancia y el gusto de estar conversando en este espacio, intercambiando, porque la invisibilidad es paradójica. Hay invisibilidad, pero a la vez hay demasiada luminosidad, ¿no? Porque en definitiva todos hemos vivido situaciones que han tenido que ver con crisis, con sufrimientos, con padecimientos en nuestras familias, en nuestros amigos. Entonces lo vivimos cotidianamente y sin embargo tenemos esta acción un poco, como tú decías, de invisibilizar y de no otorgarle visibilidad, de que sea opaco o dejarlo de costado. Quizás esto tenga un poco que ver también con la historia de la locura, ¿no? Porque la historia de la locura, que hay actores...
¿Hay una historia de la locura?
Sí, hay una historia de la locura. La historia de la locura que nosotros trabajamos y que hemos estudiado, de autores como Michel Foucault, que tiene un texto así mismo, se llama Historia de la locura en la época clásica, muestra cómo el manicomio, el surgimiento de lo que él llama el gran encierro, formaba parte de un encargo social. Y si nosotros vamos a leer los textos tan importantes y como de Barrán, ¿no? O sea, ahí tenemos la medicalización del 900, que son otros tres textos que lo componen, El poder de curar, La invención del cuerpo y La ortopedia de los pobres, que si uno analiza y lee cómo Barrán ha venido también construyendo esta historia de la institucionalización de la locura.
Así, o sea, que hay una historia universal, pero también hay mucho de historia local.
Sí, y estudiada, investigada. Y ahí lo que hay fundamentalmente, que es lo que Barrán trabajó e investigó, es la institucionalización de la locura. Y la institucionalización de la locura ha sido un fenómeno doloroso.
En términos de manicomio, por ejemplo.
Exactamente. El manicomio, de alguna manera, constituye un eslabón que ha costado mucho romper en términos del sufrimiento que ha provocado, no solo por las condiciones de vida o desigualdad social de quienes allí permanecieron y permanecen aún hoy día, porque en nuestro país hoy día todavía no hemos podido solucionar el tema de las colonias, Bernardo Echepare y Santir Carlos Rossi, sino también por las condiciones del sufrimiento institucional que provoca estar en esas condiciones y con ese tratamiento.
A veces emerge en la opinión pública, a través de los medios, una situación en particular, luego decae, pero uno supone que el decaecimiento significa que desapareció el problema, cuando no es así.
Exactamente. Está ese envión permanente de dejar caer o de quitar del medio o de no querer ver. Esta historia, que si rápidamente tomamos del 85, o sea, de la reapertura democrática hacia acá, Ha sido una historia que también ha surgido con las intenciones que hemos tenido de transformación de este modelo de atención. Del 85 acá han pasado 30 años y también ha sucedido algo similar. Cada 10 años hay una fuerte movida y presencia para organizacional, de organizaciones, y se intenta transformar este modelo y sin embargo luego volvemos como a quedar sin condiciones de poder generar una transformación importante.
Allí en eso hay parte también de esa invisibilidad que muchas veces se manifiesta, ¿no? El martes 11 de octubre, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de salud mental, cuyo texto establece la restricción de la hospitalización y dice que solo deberá llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario y social de la persona, y será lo más breve posible. Además, propone el cierre progresivo de las instituciones asilares, aunque no especifica un cronograma o una fecha. Uh-huh. Allí la Comisión por una Ley de Salud Mental realizó algunas puntualizaciones sobre el proyecto. Si te parece, Nelson, escuchemos lo que me decía esa misma mañana aquí la senadora Mónica Javier, que se refirió a uno de los puntos que se mencionaba por parte de este colectivo. Por ejemplo, la senadora Javier decía lo siguiente.
El segundo punto de que no haya un régimen de cierre no compete a la ley, se lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros hacemos la ley con los dispositivos de protección de los derechos. Luego, el Ministerio reglamenta, reglamentación que está muy avanzada, porque se ha ido trabajando y los colectivos saben que las autoridades tienen una reglamentación muy avanzada. Entonces, si nosotros le ponemos a la rigidez de la ley, en 3 meses tal cosa, en 6 meses tal otra, en 9 meses tal otra, cuando no se llega, hay responsabilidad, ¿no? Entonces, uno no lo puede poner en la ley. Eso es materia de la reglamentación.
Javier también habló del primer punto de este comunicado, donde se considera de suma gravedad que el actual proyecto de ley no incluya la creación de un órgano de revisión y supervisión independiente y autónomo que garantice el ejercicio de los derechos humanos y que realice un contralor de quien debería ejecutar las políticas públicas, promoción, prevención, atención, habilitación e inserción comunitaria desde un abordaje intersectorial e interinstitucional. Escuchemos brevemente lo que decía Javier sobre esto.
Hay un interés de darle a la visión del tratamiento de estos temas una mirada muy comunitaria, que uno entiende que es una parte de la resolución del problema, porque acá no vamos a seguir generando asilos, no vamos a seguir mandando a gente a las colonias. Todo eso progresivamente va a ir cambiando. Ahora, ¿qué ministerio tiene un contralor exterior? Ninguno, ¿verdad? ¿Cómo delega, según la ley 9202, que es de creación de del Ministerio de Salud Pública y sus competencias, cómo delega la rectoría en materia de salud el Ministerio a un órgano independiente fuera? No lo puede hacer. Como no puede hacer algunas cosas que son de responsabilidad médico-legal que requieren de la firma del médico, no lo puede hacer otro integrante del equipo de salud. Y eso no es decir todo es sanitarista, todo es medicalizado. Eso es tener una visión integral. Uh-huh. Entonces yo entiendo que tironeen para su lado.
Claro.
Pero también nosotros tenemos que decir claramente que hay cosas que no pueden ser así.
Y Javier además desmintió que el actual proyecto de ley coloque la salud mental bajo la órbita casi exclusiva de la psiquiatría. ¿Algunos comentarios de León?
Bueno, el campo de la salud mental, así lo entendemos nosotros, es un campo de fuerzas, es un campo multideterminado, y en estos años, hablábamos desde el año 85 hasta ahora, han pasado 3 décadas, y aún podríamos ir hasta fines de la década del 60, no es que hayan faltado muertes, ni vulneraciones, ni orientaciones internacionales para cambiar el modelo de atención, cerrar los manicomios y poder generar las estrategias de atención al sufrimiento desde otras perspectivas. En tal sentido, consideramos que hoy día es un momento histórico importante porque este campo de fuerza y esta lucha por transformar el modelo de atención está teniendo otras posibilidades de visibilidad, de enunciación y de participación fundamentalmente en el empoderamiento y en la fuerte palabra, diríamos, yo diría de 3 actores que son fundamentales: los usuarios, los familiares y los jóvenes. Si uno analiza por ejemplo, las diferentes formas de movilización que en los últimos tiempos se vienen desarrollando. Si uno analiza el proceso de trabajo que hubo en el año 2015, en el cual participaron las organizaciones sociales, aunque luego el proyecto de ley que ingresa definitivamente el Poder Ejecutivo no toma en cuenta los aspectos que allí muchas organizaciones sociales planteamos, dentro de otros la Facultad de Psicología, yo participé en ese espacio desde ese lugar, veíamos que ahí había una participación importante de jóvenes, y la participación importante de jóvenes, de usuarios y de familiares, venía en gran medida dada por este planteo que es otorguémosle a la atención en la salud mental y otorguémosle al sufrimiento otro lugar, otra comprensión, pongámoslos en otra relación que no sea una relación de asimetría y además de una vez por todas controlemos, vigilemos que no se avasallen los derechos, las garantías y en determinados momentos no se termine generando tales situaciones que luego queden un poco, como se decía, en el olvido.
¿Y estos conceptos pueden ser integrados a un articulado legal?
Bueno, nosotros cuando estamos planteando tanto de parte de, como tú bien decías, de la conformación de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, el año pasado, en septiembre del 2015, la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna presenta un articulado y un proyecto de ley luego de haber trabajado en una recolección de más de 9.400 firmas que fueron entregadas el año pasado en la Cuarta Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna a Marcos Carámbula. Y además esa campaña de adhesión contaba con más de 60 personalidades provenientes del arte, de la cultura y de 40 organizaciones sociales, y mantenía estos mismos principios que hoy día seguimos sosteniendo que deben de ser integrados en una ley de salud mental si es que ésta quiere posicionarse en los estándares de derechos humanos que a nivel internacional son los que están planteados.
¿La actual no contempla eso?
Bueno, la actual tiene algunas que nosotros consideramos debilidades y que básicamente, si observamos, por ejemplo, lo que respecta al órgano independiente autónomo, hay... Como te decía, este tratado, digamos, que son los principios para la protección y mejora de la atención en salud mental, que es de Naciones Unidas, que es del año 91, en el cual ya ahí, en su artículo 17, establece que debe existir un órgano de revisión independiente y autónomo. O sea, no se puede ser y juez y parte, porque además, cuando los tratados internacionales y cuando los planteos desde garantistas de la perspectiva de derecho ubican tales, exigencias en el control externo, es porque han habido cientos, miles de vulneraciones y de muertes y de atropellos que no han podido ser, con los mecanismos de control que existían, trabajado adecuadamente. Entonces, esta posición no es una posición caprichosa, ni descontextualizada, ni fuera de foco, es simplemente hacer cumplir o llevar adelante lo que es un planteo fundamental como es el de los principios para la protección y mejora de la atención en salud mental.
Bien, Nelson, vamos a seguir hablando de estos asuntos más adelante. Ustedes van a seguir promoviendo cambios en el actual proyecto.
Sí, nosotros estamos trabajando básicamente en la medida que el proyecto está en el debate, va a ir a diputados, y creemos que ahí es muy importante que este momento sea un momento para la difusión pública, para la sensibilización, para que este tema entre desde otro lugar. Simplemente te voy a comentar una cosita muy rápida, claro, respecto al tema del cronograma de cierre, que es otro de los aspectos que nosotros hemos insistido desde hace mucho tiempo atrás. Y debemos decir además también, Daniel, de que hubo un proceso entre el 2007 y 2009 en el cual se convocó desde el Programa Nacional de Salud Mental a trabajar en una propuesta ante el proyecto de ley. Yo participé también en ese proceso por la Facultad de Psicología y avanzamos en un borrador que quedó en ese momento, debemos decirlo así, porque así sucedió, sin llevarlo adelante, quedó sin darle trámite y sin avanzar en él. Y uno de los aspectos que ahí ya estaban en cuestionamiento era este órgano de revisión. Entonces, cronograma de cierre, ¿por qué? Porque hace 30 años que queremos cerrar las colonias y no hemos podido. Y además, porque si nos fijamos en las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 19, que tiene que ver con el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, la recomendación número 46 establece que se impulse un plan con plazos concretos y presupuestos suficientes para la desinstitucionalización. Quiere decir de que acá fechas, digo, sí, son necesarias, y además recursos, que es algo que muchas veces también queda de lado, y se votan leyes o se instrumentan medidas que luego, al no tener los recursos económicos, presupuestales y formativos, ellas no se pueden llevar adelante.
Bien, ¿hoy el Estado está cometiendo omisiones a tal punto que vulnera derechos humanos?
Bueno, ahí tenemos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que ha sido fundamental, porque también debemos decir de que desde el año 2010 para acá, o sea, a partir de este proceso que te comentaba, que se cerró de alguna forma, o se le puso un paréntesis en la elaboración que veníamos realizando ya en ese momento de una propuesta de anteproyecto de ley que ya incluía un órgano de revisión y que fue uno de los aspectos más resistidos. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha tomado el tema, ha recibido muchas denuncias y planteos, lo ha tomado desde las asambleas nacionales que ha realizado, y ahí hay un espacio de trabajo también que, bueno, es importante.
Muchísimas gracias, Nelson de León, por estos minutos.
Muchas gracias.